Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFSC, profesor en la Facultad de Farmacia y Ciencias Médicas en la Universidad del Sur de Australia y director de Patologías Químicas en el Consejo de Patologías, Sociedad Anónima Adelaida, Australia. Al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Al doctor Roberto Gebhardt, es presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.
El microscopio.
Cass Weikamp es químico clínico y director del laboratorio MCI de Queen Beatrix Hospital en Winterfeld, Países Bajos. Es organizador nacional de programas EQA, test de eficiencia en los laboratorios de medicina y productores de las muestras requeridas para los programas de certificación de laboratorio ISO 13485. El doctor Weikamp es miembro activo de la IFSC, miembro del Comité de Trazabilidad en Medicina de Laboratorio, coordinador de la cadena HBA1C y coordinador del programa de visitantes académicos. También es miembro de la AACC, donde preside la fuerza de trabajo para desarrollar herramientas para la iniciativa de coordinación de la AACC. Doctor Cass Weikamp, bienvenido a El Microscopio.
Thank you.
Gracias.
Quisiéramos preguntarle sobre su trabajo principal en la IFSC, que es sobre estandarización. ¿Nos podría decir cuál es la importancia de estandarización con respecto al cuidado del paciente?
Sí. Las pruebas en el laboratorio clínico se utilizan en el cuidado del paciente para realizarles diagnóstico y monitoreo. Y los outcomes de las pruebas están relacionados con las guías clínicas. Por ejemplo, ante un infarto de miocardio, las pruebas de troponina establecen si hay infarto o si no lo hay. Cuando el límite de la línea de decisión es 50, todas las pruebas tendrán que dar el mismo resultado. Esto puede ser un problema cuando una prueba de un laboratorio es diferente a una prueba de otro laboratorio, y entonces la interpretación no va a ser la correcta. Se ha logrado alcanzar la estandarización para muchas pruebas en el laboratorio clínico, pero aún hay muchas más pruebas en los laboratorios que dan resultados diferentes. La IFSC tiene como una de sus misiones principales hacer que todas las pruebas sean equivalentes, para que produzcan exactamente los mismos resultados para las mismas muestras y para que la interpretación de los resultados del paciente sea la misma en cualquier hospital y en cualquier laboratorio.
¿Qué es exactamente estandarización y armonización?
Estandarización significa que cualquiera sea el lugar del mundo en el que estés, la prueba que se utilice para medir algo en tu cuerpo específicamente tenga el mismo resultado. Para brindar un ejemplo de la vida cotidiana, podemos hablar sobre temperatura. Es muy conveniente que todo el mundo observe la temperatura en grados centígrados. Así, todos sabremos de lo que estamos hablando y sabremos si 2 grados más nos dirán si tenemos que usar campera para salir a la calle. Pero cuando los termómetros en diferentes partes del mundo no están bien calibrados, significará cosas distintas en países distintos. Y además de esto, se pueden utilizar diferentes unidades de medición. Sabemos que los Estados Unidos usa grados Fahrenheit, y cuando voy a Estados Unidos y me dicen que hace 80 grados Fahrenheit, no puedo comprender inmediatamente si tengo que llevar un abrigo o no. Entonces, sería mejor que usáramos solo una unidad para temperatura en todo el mundo. Se puede aplicar lo mismo para el laboratorio clínico. La IFCC quiere una unidad para una prueba que sea equivalente en todo el mundo. Eso puede alcanzarse con un buen sistema de ingresos analíticos, un método de referencia de pruebas definitivo, en el cual se estudien pruebas que son verdaderas, pruebas que luego puedan ser utilizadas como calibradores por los fabricantes y los laboratorios. Entonces, la definición básica de estandarización y armonización es que las pruebas para una muestra van a ser las mismas en todas partes del mundo con respecto a todos los laboratorios que utilicen los mismos métodos de referencia.
¿Nos podría contar sobre la estandarización de la hemoglobina glucosilada?
La hemoglobina glucosilada, o HbA1c, es una prueba que se utiliza para el cuidado de diabetes. Como saben, los pacientes que tienen diabetes tienen niveles de glucosa fluctuantes. A veces pueden estar elevados, otras bajos. Es muy difícil determinar sobre qué fundamentos en los niveles de glucosa se tiene que aumentar o disminuir la dosis de insulina. HbA1c es un parámetro que se puede medir en sangre y nos da un resumen de los niveles de glucosa principales en los últimos 2 o 3 meses. Es una indicación muy buena para ver si una terapia tiene que cambiar o no. Se ha desarrollado mucho esta cuestión y se utiliza cada vez más también para diagnosticar diabetes, para determinar si una persona tiene diabetes o no. Y aquí tenemos un límite de la decisión clínica. Si observamos en el resultado un mínimo de 48 o más, podemos decir que el paciente tiene diabetes. Y cuando es más bajo que aquellos valores, el paciente no tiene diabetes. Se necesita que las pruebas que se utilicen en los laboratorios sean confiables. Cuando nos muestran un resultado que es de 48 o 50 como mínimo o más, debe ser exactamente 48 o 50. Hay muchos métodos distintos en el mundo que brindan resultados diferentes. Y ahora hay un grupo de trabajo en la IFCC para estandarizar HbA1c. Este grupo de trabajo desarrolla métodos y material de referencia. El material de referencia es el mismo en todo el mundo. Este es un ejemplo típico sobre estandarización exitosa de la IFCC. Hemos visto muchos avances en la calidad de la HbA1c y la mayoría de los laboratorios de todo el mundo producen los mismos resultados. Esto brinda muchos beneficios para el paciente. El resultado de cualquier laboratorio que se informa para estas pruebas es confiable en la actualidad.
El microscopio.
Continuamos escuchando al Dr. Cass Weikamp, químico clínico y miembro activo del Comité de Trazabilidad en Medicina de Laboratorio de la IFCC. Dr. Weikamp, usted es coordinador de la red CDT. ¿Qué es CDT?
CDT es algo que se puede medir en la sangre y detecta si el paciente bebe demasiado alcohol. Cuando se toman 6 o 7 vasos al día o 1 o 2 botellas de vino por día, se pueden ver los resultados. Se pueden ver los valores el mismo día en el que se tomó alcohol y también se pueden ver los varios días después de esto. Esta prueba es muy importante, por ejemplo, para violencia y demandas, para los capitanes de barcos, conductores de trenes, quienes no deben tomar alcohol y a quienes con regularidad se los controla si han bebido alcohol. Cuando se controlan los niveles de alcohol en sangre, se pueden detectar los resultados de ese día. Pero con una prueba CDT, se puede medir ese nivel 2 semanas después de que la persona haya bebido mucho alcohol. Esta prueba se utiliza cada vez más para controlar pilotos, conductores de trenes, automovilistas, especialmente a quienes se les haya sacado la licencia para conducir y quieran recuperarla. Se les realiza esta prueba para controlar que no haya tomado más alcohol. Como vemos, esta prueba puede controlar tales casos. Esta prueba también es importante para que el resultado sea armonizado, estandarizado y confiable en todo el mundo. Y en cuanto a la coordinación de redes, coordino las actividades para lograr que la CDT sea estandarizada hoy día. Esto está en pleno proceso y espero que en 1 año o 1 año y medio todo el sistema esté terminado. Lo mismo que para la HBA1C.
¿Qué es el programa de calidad externo y cómo puede ayudar al cuidado del paciente?
Los laboratorios producen resultados de prueba de laboratorios. Se dice que estas pruebas son confiables, pero nunca se sabe si esto es verdad. Y para controlar que estén produciendo buena calidad de análisis, organizamos los conocidos programas de calidad externos. Tomamos una muestra de sangre, la dividimos en 200 alícuotas, enviamos las muestras a todos los laboratorios de un país, es una muestra ciega, nadie sabe lo que tiene, y luego todos esos laboratorios tienen que medir los parámetros solicitados. Después, tienen que enviar los resultados a las organizaciones centrales. De este modo, se pueden ver los resultados de 200 laboratorios sobre la misma muestra. Si este sistema fuese perfecto, todos los laboratorios tendrían que producir el mismo resultado. Podría haber alguna dispersión, pero el resultado tendría que ser esencialmente el mismo. De esta manera, se podría detectar cuando haya 2 laboratorios que den resultados completamente diferentes y cuando sucede esto en más de una oportunidad. Sacamos la licencia para realizar investigaciones en los pacientes. Esto es todo el sistema de control de calidad. Las autoridades están involucradas y, dependiendo del país, los laboratorios tendrán que participar en estos programas de 2 a 5 veces al año. Es un monitoreo permanente de calidad. Y, del mismo modo, pueden ver si los métodos de laboratorio están bien. Por ejemplo, cuando hay 20 laboratorios que tienen resultados muy pobres y están utilizando una prueba de la misma empresa, se sabe que el problema no es causado por los laboratorios, sino que está siendo causado por el producto de las empresas fabricantes.
¿Qué actividades realiza para difundir estandarización en general, especialmente en Latinoamérica?
El concepto de estandarización se difunde a través de la IFCC en congresos, reuniones y otras actividades. Se puede tener la posibilidad de exponer en una de las conferencias nacionales o de viajar con el programa de visitantes académicos de la IFC. He dado conferencias en diferentes partes del mundo y en lo que respecta a Latinoamérica, di una conferencia en México hace 2 años y recientemente, en septiembre, en Brasil, en el marco del Congreso de las Sociedades Nacionales de Medicina de Laboratorio. También publicamos artículos de investigación con regularidad.
Hay algunas controversias en cuanto al uso de hemoglobina HbA1c para el uso diagnóstico. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Me parece que hay 2 maneras de establecer el diagnóstico de diabetes. Uno es glucosa en sangre en ayunas y el otro es HbA1c. La mejor manera para ver si el diagnóstico es correcto es hacer ambas pruebas. Cuando la prueba de HbA1c en el laboratorio es de buena calidad, mi opinión es que HbA1c es superior a la estimación con glucosa para el diagnóstico de diabetes. En mi opinión, la mejor opción es HbA1c y glucosa en sangre en ayunas. La segunda opción es tener una buena prueba para el HbA1c, y si hay que hacer solo una prueba, háganla de HbA1c. Y además del diagnóstico, cuando se realiza un screening en la población con diabetes, la prueba HbA1c es la prueba preferida.
Muchas gracias. A veces hay inconvenientes con la estandarización de la metodología, ya que no todas las metodologías son buenas para el diagnóstico porque hay un coeficiente de variación elevado.
Sí, ese es el punto.
Muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros tener esta entrevista.
You're welcome.
Muchas gracias. Bye. Hasta luego.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
El microscopio.
El doctor Eduardo Javier Aranda Lauriani es bioquímico por la Universidad de Concepción, Chile. Investigador adjunto de la Facultad de Medicina sobre defectos de hemostasia primaria, fisiología plaquetaria, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis, Red Salud. Pertenece a la Sociedad Chilena de Química Clínica, de la cual fue presidente entre los años 2004 y 2006, así como del 17º Congreso Chileno de Química Clínica, recientemente realizado en Santiago de Chile. Es el representante nacional ante la IFCC.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro. Recordarán, estamos compartiendo esta inquietud con nuestros corresponsales. Hemos escuchado a varios ya para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. El doctor Eduardo Aranda, corresponsal en Chile, bienvenido.
Para inicializar esta entrevista, quiero partir con un saludo a todos los oyentes del programa en la radio El Microscopio. Es muy difícil generalizar cuál podría ser un laboratorio clínico ideal cuando en nuestro país, Chile, hay realidades tan diferentes, con más de 800 laboratorios abarcando lo ancho y largo del país. Hay unos muy pequeños y otros convertidos en mega laboratorios, que sin embargo, comparado con otros países de la región como Brasil o de países europeos, no pasan a ser laboratorios de mediano tamaño. Pero si uno quisiera idealizar, todos debieran tener en común, pensando al laboratorio como un servicio de apoyo, en dar un buen servicio, tanto a sus usuarios internos como externos, logrando cumplir con las expectativas de satisfacción de estos. Y para ello se requiere tener procedimientos, tecnologías y sistemas de calidad que permitan entregar resultados confiables, oportunos y útil para el correcto diagnóstico de enfermedades, para el seguimiento evolutivo de las mismas y para el control de la eficacia del tratamiento aplicado. Los laboratorios deberán desarrollar actividades asistenciales, docentes y, en lo posible, actividades de investigación. Un laboratorio ideal debería capacitar permanentemente a su recurso humano, es decir, a los profesionales y técnicos, optimizar el ambiente laboral, contar con colaboradores competentes, buenos programas de selección, inducción, orientación y evaluación con retribuciones económicas asociadas. Todo esto en su conjunto permitirá tanto al laboratorio pequeño o grande cumplir con el segundo objetivo que tienen los laboratorios del área privada e indirectamente los del área pública, que es la rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad de una empresa está directamente asociada con la satisfacción de los usuarios y esta última se relaciona con la satisfacción de los colaboradores.
Eduardo, ¿qué obstáculos encuentra usted en este camino?
En Chile tenemos un problema crónico, que es la continua baja en los aranceles que paga tanto el seguro público como privado. La no reajustabilidad anual de los aranceles o bajo el índice de precios que refleja el costo de la vida, hace que este laboratorio ideal, en que las personas trabajan agradadas, con buenos incentivos económicos, en que la tecnología y la calidad son parte del día a día, en que los usuarios están altamente satisfechos por el desempeño y la atención, sean a veces un ideal a seguir. Ya que, para compensar los bajos precios, muchas veces se deben bajar los costos, sobre todo en laboratorios más pequeños, los que tienen menor poder de negociación con los proveedores, y esta baja de costo se puede traducir en un capital humano con menores competencias, con recargo de trabajo, un control de calidad menos estricto, con menor presencia de programas de evaluación externa de calidad, baja renovación tecnológica, lo que se reduce en baja calidad de atención al usuario, baja en el número de pacientes y se entra en un círculo continuo que lleva al fracaso. Llegar al laboratorio ideal implica profundos cambios culturales, porque no solo deben cambiarse políticas gubernamentales relacionadas con aranceles, sino que también falta un enfoque concordante con la globalización. Ejemplo claro es que en Chile tengamos un sistema propio de acreditación, existiendo a nivel mundial un modelo consensuado. Otro ejemplo es que el seguro estatal no favorezca la centralización de prestaciones en un tercero, cuando los países desarrollados funcionan con este sistema hace años. Por otra parte, se requiere un cambio en nuestros usuarios internos, los médicos, que no entienden que hacer un examen bajo un sistema de gestión de calidad no tiene el mismo valor que hacerlo sin él, presionando a los prestadores a dar respuesta rápida a costa de la confiabilidad de los resultados.
¿Cómo ve el futuro? ¿Es claro el camino que habría que seguir?
¿Qué pensamos del futuro del laboratorio clínico? La nueva tendencia en la organización del laboratorio clínico y que se están estructurando, integrando todas las especialidades del laboratorio clínico en su conjunto para aprovechar sus profesionales y tecnología y para optimizar todos los recursos disponibles. Esta evolución natural podría hacer desaparecer al laboratorio pequeño, formándose megalaboratorios de alta complejidad con capacidad de procesar un amplio panel de determinaciones y grandes cargas de trabajo. Los profesionales del laboratorio deberán mantener una directa relación con los clínicos para poder integrar y producir información o conocimiento de calidad para mejorar el cuidado del paciente. Por último, no debemos olvidar los profesionales del laboratorio clínico, que debemos ser acompañados para alcanzar los objetivos de un laboratorio ideal por los colegios profesionales, las sociedades científicas, sus organismos de normalización, las organizaciones regionales como el COLABIOCLI, la IAAC, organizaciones a nivel global como la IFCC o la ILAC.
Ahora, uno puede hacer todo cuanto está a su alcance para llegar al laboratorio ideal, pero de sus palabras se desprende que hay inputs en este sistema que exceden la voluntad del profesional. Un gobierno que baja aranceles o precios máximos establecidos, o médicos que les da lo mismo un resultado proveniente de un laboratorio acreditado o no, o sistemas de acreditación propios de un país que a lo mejor tienen diferencias con los sistemas de acreditación internacionales.
No dependen del laboratorio clínico, son cosas externas. Es como una carretera que de repente tiene un bache y usted no puede bajarse y arreglar ese bache. Tiene que haber algo superior que esté encargado de facilitar, ¿no es cierto?, este tránsito fluido y permanente del laboratorio clínico hacia un óptimo.
De ahí entonces la necesidad de las asociaciones internacionales que ha mencionado, como la COLABIOCLI o la IFCC.
Correcto, que ellos son las señales, los faros, ¿no es cierto?, hacia dónde debemos marchar en este proceso hacia el laboratorio ideal.
Doctor Eduardo Aranda, muchísimas gracias por sus aportes. Seguimos sumando pieza a pieza este gran rompecabezas para ver cómo debe ser el laboratorio ideal.
Un abrazo y gracias por todas las cosas que nos harán los laboratorios clínicos. Chao, chao.
Bartolomeo Ramiro Emilio Golgi nació el 7 de julio de 1843 en Corteno, una aldea de las montañas de la Alta Valcamónica, cerca de Brescia, Italia. Su papá era médico rural, funcionario del departamento médico. Estudió medicina en la Universidad de Pavía y frecuentó el Ateneo de la ciudad, un foco cultural muy activo. Vivió su época de estudiante durante las guerras de unificación de Italia. Para el momento en que se graduó, Víctor Manuel II ya había sido proclamado rey de Italia, excluyendo a Venecia y a Roma. Tras la unificación de Italia en 1870, los estudios médicos recobraron fuerza con la introducción de nuevas disciplinas y la renovación de los contenidos, así como de las prácticas. Trabajó algún tiempo en la clínica psiquiátrica del criminólogo Cesare Lombroso, pero pronto se interesó por la histología. Adquirió una gran pericia con el microscopio y se consagró a la investigación histológica. En 1872 ganó el concurso para ocupar una plaza de médico general en el Hospital de Beneficencia de Abbiate Grasso, cerca de Pavía, y Milán, en el pabellón de incurables. El ambiente no favorecía en absoluto el desarrollo de la investigación. Se trataba de un hospital de beneficencia y para crónicos que apenas contaba con presupuesto para el funcionamiento básico. Golgi fue montando un laboratorio en una pequeña cocina de su casa junto al hospital. A A pesar de los escasísimos medios con los que contaba, logró importantes resultados con sus experimentos, entre los que destaca el método de la tintura mediante cromato de plata, que supuso una revolución en el estudio en laboratorio de los tejidos nerviosos. La llamada reacción enera o reacción cromo-argéntica iba a cambiar el panorama de la neuroanatomía y neurofisiología de finales del siglo XIX. Publicó este hallazgo en forma de nota corta en la Gaceta Médica Italiana. Golgi era extremadamente modesto y reticente en cuanto a su trabajo y no se sabe con exactitud cuándo descubrió la reacción negra. Ejerció como profesor de anatomía en las universidades de Turín y Siena y como catedrático de histología en la de Pavía, de la que llegó a ser decano de la Facultad de Medicina y rector. Allí continuó el examen de las células nerviosas y obtuvo pruebas de la existencia de una red irregular de fibrillas, cavidades y gránulos que en su honor en adelante se denominaría aparato de Golgi y que desempeña un papel esencial en operaciones celulares como la construcción de la membrana, el almacenamiento de lípidos y proteínas o el transporte de partículas a lo largo de la membrana plasmática. En aquel año se casó con Lina Aletti, con la que no tuvo hijos, pero adoptaron a una sobrina. En 1881 lo encuentra docente de patología celular y publicando sobre la anatomía fina de los órganos centrales del sistema nervioso. Entre 1885 y 1893 dedicó sus investigaciones al estudio del paludismo y el mecanismo patogénico de la malaria y estableció la relación de las distintas formas de desarrollo del parásito dentro de los glóbulos rojos y cuál era el momento más adecuado para administrar la quina a los pacientes de esa enfermedad. En otra parte de Europa, Ramón y Cajal trabajaba con las técnicas de Golgi y encontró pruebas de que las neuronas seguían los cánones de la teoría celular, demostrando que el tejido nervioso también seguía las normas del resto de los tejidos. Golgi se ofendió de que un español desconocido demoliera una tras otra sus teorías que avalaban la existencia de una red o retículo. La polémica entre los dos tuvo un punto bien raro en Estocolmo en el año 1906, cuando recibieron el premio Nobel compartido Ramón y Cajal y Bartolomeo Golgi. A partir del año 1900, Golgi se decantó hacia temas de salud pública con carácter social. Volvió a interesarse por la malaria, fue senador del reino y de nuevo rector en la universidad. A lo largo de su vida recibió numerosos premios, condecoraciones y distinciones de varias universidades. Los descubrimientos que realizó asentaron las bases del conocimiento moderno de la anatomía celular del sistema nervioso, los procesos de secreción celular y el control nervioso de la postura y locomoción, entre otros. Golgi se define a sí mismo como un producto del positivismo. Estaba convencido de que una mente racional es capaz de resolver los problemas humanos usando el método científico. Murió el 21 de enero de 1926.
Vivo de mí, que dejó mi olhar así. Não pedi minha permissão, não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
Yeah.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico y microbiólogo, máster en salud pública, gerencia y economía de la salud. Jefe del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital San Juan de Dios de Tarija, Bolivia. Presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Vamos a iniciar una rueda de presentaciones y comenzamos por Bolivia. Álvaro Justiniano Gross es el flamante presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Bienvenido, Álvaro. ¿Nos cuenta qué es la sociedad y qué tipo de profesionales agrupa?
Al principio quiero saludar a toda la gente de Radio Microscopio, al doctor Hernán Fares, que coordina este gran proyecto, a ti, Silvana, que permanentemente, con tu cálida voz y tu gentileza de siempre, nos convocas para que podamos juntarnos y comentar con los colegas de todos los países de Latinoamérica. Y bueno, hoy particularmente hablarles de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Es importante comentar de que yo hace aproximadamente 3 meses y recién me hice cargo de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Esto ha sido fruto de un Congreso Nacional Extraordinario, en realidad del 17 Congreso Nacional Extraordinario, que tuvo lugar en mi región, en la ciudad de Tarija, la ciudad al sur de Bolivia, vecina con la hermana República Argentina y con quienes mantenemos excelentes lazos de amistad. Fruto precisamente de este evento, se ha consolidado un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. Pero, ¿qué es en realidad la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica? La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica es un organismo sin fines políticos, religiosos ni raciales, es un ente eminentemente científico, académico, que agrupa a los profesionales bioquímicos que están abocados a la parte del laboratorio. Como quiera que nuestro país se ha ido otorgando títulos de diferente manera, en principio se otorgaba el título de farmacéutico, después se otorgó el título de bioquímico farmacéutico, y hoy por hoy ahora las carreras en muchos lugares donde existen las universidades de bioquímica y farmacia están separados. Hoy tenemos a los bioquímicos y tenemos a los químico-farmacéuticos o farmacéuticos y que están ya separados. Por lo tanto, la Sociedad de Bioquímica Clínica agrupa a todos bioquímicos, a los bioquímico-farmacéuticos y a algunos bioquímicos químico-farmacéuticos, pero que están trabajando actualmente en el área exclusivamente del laboratorio.
Agrupa técnicos, porque en algunos países hay carreras técnicas que no son licenciaturas o doctorados, cuyos títulos habilitan a ciertas prácticas.
El país, aproximadamente hace unas 2 décadas, y es aproximadamente, las facultades de las diferentes universidades del país, fundamentalmente la Universidad San Simón en Cochabamba, la Universidad San Andrés en La Paz y San Francisco Javier de Chuquisaca, en la Juan Michel Saracho de Tarija, durante un periodo estuvieron dando lugar a la formación de un recurso humano intermedio, el nivel técnico de laboratorio, que comprendió un estudio de 3 años. Con el devenir de las facultades de bioquímica y la cualificación del recurso humano, indudablemente se ha optado por ir cerrando paulatinamente las carreras de técnicos de laboratorio. Ese es un tema particular que algún momento cuando planteé el desarrollo de algunas cosas que fundamentalmente piensa la sociedad, que quiero hacer hincapié en el tema de los técnicos de laboratorio. Vale decir que nosotros no agrupamos a los técnicos de laboratorio porque el nivel de formación no está equiparado a los profesionales bioquímicos que han cursado la formación universitaria dentro de los 5.
¿Qué proyectos de extensión llevan adelante?
En realidad, los cambios sociales y políticos que han existido existido en el país, un poco ha conducido a que las organizaciones de los profesionales, no solamente en el área de la bioquímica, sino también en el área médica, fundamentalmente en la parte de la salud, han sido un poco puestos de lado. Han empezado a que los profesionales que van a optar a trabajar en algunos cargos a nivel del Ministerio Público, vale decir, del Ministerio de Salud, o de las mismas organizaciones de tipo privado o autárquicas, que son parte gubernamental y parte autónoma, como son los seguros de salud en nuestro país, y también lo que significa la propia universidad de nuestro país, han empezado a no requerir de que los profesionales bioquímicos estén registrados en sus respectivos colegios de profesionales o en su respectiva sociedad científica. Vale aclarar de que en nuestro país tenemos lo que se llama el Colegio Nacional de Bioquímica y Farmacia, donde agrupa a todos los profesionales que trabajan tanto en la farmacia, en la bioquímica, etcétera, que ese es el Colegio Nacional, que cumple funciones exclusivamente de gremio, donde deben colegiarse e inscribirse los profesionales bioquímicos y farmacéuticos en nuestro país. Paralelamente se han organizado lo que son las sociedades científicas, que es el caso de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que son entes destinados fundamentalmente al desarrollo científico, académico, ético, moral de los profesionales que laboran. Pero decía de que en este contexto el Estado ha hecho ciertas modificaciones que han empezado a desconocer lo que son los colegios de profesionales y paralelamente, por ende, las sociedades. Esto, de alguna manera, ha generado que al no ser un requisito exigible por parte del Estado boliviano, de las mismas universidades y de otros organismos, muchos de los profesionales no están recurriendo a colegiarse. Consideramos que ha sido un retroceso fundamentalmente para quienes hemos trabajado muchos años dentro de lo que es la colegiatura, la organización de los colegios profesionales, de las sociedades científicas, de las diferentes especialidades, etcétera.
¿Y será posible que la sociedad haga gestiones o propuestas en ese sentido?
Bueno, ese es uno de los planteamientos que nosotros estamos manejando, en el sentido de que ahora va a haber una cumbre nacional de la salud, donde justamente se va a discutir todos estos aspectos, donde se va a normar cómo deben trabajar, cuánto tiempo deben trabajar, si van a poder trabajar tanto en la entidad pública como en la entidad privada. Es una de las propuestas que está inmersas en el contenido sociopolítico que tiene la política del gobierno actual, sobre todo para con la salud. Eso incluye la parte médica, la parte bioquímica, la parte de odontólogos, nutricionistas, farmacéuticos, sociólogos, etcétera, ¿no? Eso es parte de todo un proceso. Pero fundamentalmente la sociedad de bioquímica ha tratado de retomar los espacios que, consecuencia de esta dejadez que ha acontecido de parte de nosotros como profesionales, que consideramos que es parte de la crisis institucional que viven las organizaciones que agrupan no solamente a profesionales, sino a las entidades cívicas, que de alguna manera se han visto sobrepasados por lo que significan las organizaciones sociales, que quienes son hoy por hoy las que ejercen un sistema autoritario de control hacia los profesionales. Nosotros nos hemos planteado algunas metas para tratar de reconducir y de reencaminar la nueva actividad y el nuevo rol que tiene que tener la Sociedad Boliviana de Bioquímica. Para ello, fundamentalmente, nosotros hemos trazado dos estrategias. Una que es fundamentalmente lo que usted me expresaba, que es nuevamente empezar a generar el nuevo contacto con los profesionales, empezar a encontrar mecanismos, como es esto, radiomicroscopio, como es ahora la tecnología que nos permite contactarnos muy fácilmente y mantener intercambio de información, documentación, etcétera. Y justamente nosotros el próximo mes lanzamos la página web de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, donde vamos a estar anclados a lo que es la Colabiocli, a lo que es IFSC, lo que significan los procesos formativos en línea, los cursos científicos, etc. Un poco difundir el tema de la profesión y hacerlo con la confianza de que los profesionales bioquímicos puedan acceder a estos espacios, que es uno de los retos que nosotros nos hemos planteado.
El microscopio. También la sociedad ha iniciado un trabajo en relación a los procesos de acreditación.
Otro elemento que es parte de lo que es el programa de acreditación y el proceso de acreditación de los laboratorios de análisis clínicos, porque en nuestro país recientemente se ha elaborado una norma. Antiguamente lo que nosotros teníamos era el Código de Salud del año 1970, donde marcaba ciertos aspectos referidos al proceso de habilitación de los laboratorios. Sin embargo, no existía una normativa que defina no solamente el proceso de habilitación, sino el proceso de garantía de calidad del servicio que prestaban los laboratorios. Es así que el Ministerio de Salud ha elaborado una norma que, si bien consideramos que es una norma demasiadamente exigente, yo siempre digo es una 15189 al estilo boliviano, que es una norma de exigente, para ser el primer paso que está dando el país en cuanto se refiere al proceso de habilitación y acreditación de laboratorios. Por lo tanto, hemos participado ya el año pasado, cuando estábamos en nuestra sociedad departamental, y ahora lo vamos a hacer a nivel nacional, conjuntamente con el Ministerio, para aprobar una norma real, una norma asequible, una norma que refleje las condiciones del país y que sea accesible a los laboratorios, no solamente privados, sino también a los laboratorios del Estado, de manera que cumplan esos requisitos y se puedan habilitar. Y estamos trabajando conjuntamente este tema, sí, con el Ministerio de Salud y Deportes a través de lo que es la Jefatura Nacional de Laboratorios. Uno de esos aspectos del proceso de acreditación es contar con un programa de evaluación externa de la calidad. Bolivia lo ha tenido con gran apoyo de lo que es la Fundación Bioquímica Argentina en su momento, el doctor Maciota. Se organizó un programa de evaluación externa en nuestro país y que estaba a cargo de la doctora Sandy. Pero lamentablemente en los últimos 6 años de ese programa, una vez que la doctora Sandy dejó, por razones de tipo personal, el regentar este programa, lamentablemente nuestro país no tiene un programa de evaluación externa de la calidad. También conjuntamente con el Ministerio estamos rearticulando este programa de evaluación externa de la calidad, de manera que garanticemos que los laboratorios del país tengan la posibilidad de acceder a un programa de evaluación externa de la calidad que les sea también accesible, porque participar en un programa internacional, me refiero a en algún programa de Chile, Brasil, Argentina, el costo de transporte, envío, y es demasiadamente oneroso como para que los propios laboratorios lo puedan solventar. Es por eso que estamos generando un propio programa de evaluación externa con apoyo de la gente del Programa Nacional de Control de Calidad del Brasil, el doctor Abol Correa, y con la gente también de Colabiocli, que está colaborando para ver cómo podemos garantizar de que esto empiece andar, y que es uno de los retos más importantes, consideramos estos tres elementos.
Justamente tienen un encuentro próximamente.
Precisamente en el mes de abril ahora tenemos un Congreso Nacional Extraordinario, con la participación de todas las extraordinarias, donde vamos a actualizar el estatuto y vamos a presentar la propuesta del Programa de Evaluación Externa de Calidad, un poco más ya regulado y normado. Y un anhelo que siempre lo han manejado los anteriores presidentes de la sociedad es de que nuestra querida sociedad pueda también ser parte, ligarse definitivamente a lo que es la IFSC. Hemos cumplido ya la primera parte y la semana entrante estamos enviando a Milán la documentación que nos ha exigido IFSC, y considero que vamos a tener la posibilidad de participar también dentro de lo que es IFSC. Ya lo hacemos al interior de Colabiocli, pero es fundamental también participar a nivel del mundo, en realidad, para no quedarnos fuera. Yo recordaba un comentario de algunos colegas en una ocasión de la realización del CALILAB 2012 en Buenos Aires, que me decían que solamente Venezuela y Bolivia no participaban de IFSC en Latinoamérica. Bueno, es un reto, esto se va a concretar, y a esto se suma un pequeño programa científico académico que va en lo que significa la realización de las jornadas departamentales en cada departamento del país, y una jornada nacional que se va a realizar en la ciudad de Santa Cruz también, que lo están organizando la filial Santa Cruz, que hacen a los 5 elementos fundamentales que estamos tratando de retomar en este periodo 2013 y mediados del 2014. Parece un listado muy corto, pero de verdad requiere de mucho trabajo porque se está empezando a retomar la conciencia de los colegas en la necesidad de articularnos como profesionales, porque ahí entra el gran peligro que nosotros tenemos. Acontece de que cuando yo te comentaba de que hubo un periodo de formación de profesionales técnicos de laboratorio y que posteriormente se suspendió la formación del profesional técnico y solamente se formaban licenciados en bioquímica, resulta que estos profesionales técnicos han empezado consecuencia de que algunas universidades también, y sin tener la autorización siquiera de lo que es el Estado boliviano y lo que es la organización de las universidades del país, han empezado a lanzar cursos a distancia para equiparar a los profesionales técnicos al nivel licenciatura. Yo quiero ser muy claro en que no nos oponemos de ninguna manera de que profesionales de nivel técnico que cursen la misma carga horaria, que cursen la misma currícula de los profesionales bioquímicos, puedan acceder a la licenciatura de bioquímica. Pero sin embargo, no consideramos que a través de cursos a distancia, de semipresenciales, vayan a equiparar a un profesional licenciado en bioquímica. Eso, en este momento, es un tema de debate que va a ser también parte de esa cumbre de salud.
En verdad, hay en todas las profesiones similares situaciones, tecnicaturas que aspiran a, con una formación breve posterior, resultar en licenciaturas. Es un debate que está dándose en todas las profesiones y en todos los países.
Y sí, es un tema muy, muy complejo, porque es más, los profesionales bioquímicos son los únicos que podemos ser los regentes de los laboratorios. Creo que en la Argentina le llaman el director técnico, ¿no es verdad? Nosotros, los que podemos regentar un laboratorio, son los profesionales bioquímicos. Pero resulta de que con estos procesos de pretender equiparar a través de pequeños cursos a distancia o seminarios de fin de semana, equiparar la responsabilidad de ser el director técnico de un laboratorio o el responsable de un laboratorio, de alguna manera, más allá de lo que signifique que podrían pensar que estamos muy temerosos de perder el espacio laboral, que no es así, abrimos los brazos a los profesionales que quieran mejorar porque es un justo derecho que tiene el ser humano como tal, la aspiración plena de poder mejorar su condición académica indudablemente y que tiene todo el derecho y apoyamos eso, pero consideramos que tienen que seguir todos los procesos y todo lo que significa, no solamente lo que significa la hora teórica, sino la hora práctica, todo el proceso de formación que tiene un licenciado. Creo que ese tema, que es una gran amenaza, es otro elemento que estamos tratando también de organizar para que nuevamente los profesionales bioquímicos nos organicemos, nos articulemos en lo que tiene que significar la profesión bioquímica.
En cuanto tengan su página web, nos avisa, así la compartimos desde infobioquímica.com con Iberoamérica. Ha sido un gusto, Álvaro, conversar con usted.
Indudablemente, y que de verdad el haber conocido lo que es el radiomicroscopio nos ha permitido tener un espacio donde poder, quién sabe, que nos escuche más que muchas veces en nuestros propios lugares. Sería imperdonable que en plena era de la comunicación, del celular, del smartphone, de la televisión digital, de todo lo que es que nosotros no tengamos un espacio. Yo, como siempre, muy agradecido, contento, saludar a todos los hermanos latinoamericanos, a todos los colegas bioquímicos, quienes somos parte del equipo disciplinario de salud. Creo que es el gran momento para empezar a redefinir nuestro rol al interior del laboratorio, a integrarnos más dentro de ese equipo multidisciplinario donde jugamos un rol fundamental en lo que significa el diagnóstico, pronóstico de la enfermedad. Nosotros estamos siempre prestos a aprender de las experiencias de los demás y de alguna manera he pretendido convertirme en la persona vehículo para transmitir todas las experiencias que tengo de los contactos que he tenido la fortuna de acceder gracias a mis participaciones como presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Muy contento y agradecido por esta oportunidad.
Adiós. Era el doctor Álvaro Justiniano Gross, bioquímico clínico, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate. El microscopio.
El microscopio.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más cerca a lo que yo simplemente soñé.
Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabioclic, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, a realizarse en Paraná, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Inscripción con costos promocionales hasta el 30 de abril. Información en www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Jornadas científicas AEFA 2013 y sexta Jornadas Ibéricas. Se celebrarán en el Palacio de la Velada en Ávila, España, el 10 y 11 de mayo de 2013, organizadas por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay. Quinto Premio AEFA a la Calidad e Innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Aspectos críticos y análisis de riesgo en el desarrollo de métodos cromatográficos aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 23 de abril al 23 de mayo de 2013. 13º Curso Internacional de Inmunonutrición. Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 26 de abril al 3 de mayo y sábados 27 de abril y 4 de mayo de 2013. Una visión integradora de la nutrición con el sistema inmunitario.
El microscopio.
Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Remers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías. Investigadores formados con formación intermedia y nobles. Postulaciones hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º International Congress of the International Federation of Infection Control. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI, 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina. De la inmunología básica a la inmunoterapia, aplicación de sueros y vacunas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 6 de mayo al 27 de junio de 2013, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en biotecnología, veterinarios, biólogos, médico y títulos similares de carreras afines. Ofrece al alumno los conceptos y paradigmas que establecen las bases de la respuesta inmune y su aplicación al desarrollo de sueros y vacunas de interés terapéutico.
El microscopio.
Inmunología de la reproducción. 8 de mayo al 10 de julio de 2013. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas, explicar las bases terapéuticas de la disciplina, brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Aspectos prácticos en el uso de técnicas cromatográficas, HPLC y GC. Del 8 al 16 de mayo de 2013, un intenso entrenamiento experimental en las técnicas cromatográficas de HPLC y GC, comprendiendo los factores que influyen en las separaciones cromatográficas para aplicarlos adecuadamente en la optimización de métodos. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Introducción a las técnicas cromatográficas, del 20 al 31 de mayo de 2013. Manejo de estas técnicas para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Curso teórico práctico, estudio de los mecanismos moleculares de la resistencia a la acción de la insulina. Del 20 al 24 de mayo de 2013. Conceptos y herramientas necesarias para abordar el estudio de los mecanismos moleculares responsables del desarrollo de resistencia a la acción de la insulina y diabetes de tipo 2. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Aspectos críticos y análisis de riesgo en el desarrollo de métodos cromatográficos aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 23 de abril al 23 de mayo de 2013. Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015, Fundación Alberto J. Remers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías: investigadores formados, con formación intermedia, y noveles. Postulaciones hasta el 26 de abril. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la transmisión de la hepatitis C en usuarios de drogas inyectables, según un estudio alemán, no estaría únicamente asociada con compartir jeringas, sino que también estaría relacionada con el uso compartido de agua, filtros y otros materiales empleados en la manipulación de este tipo de drogas. Hecho que explicaría que las tasas de transmisión en este colectivo sigan siendo muy elevadas a pesar de los programas de intercambio de jeringas. Nuevas esperanzas de lograr un tratamiento efectivo contra la malaria. Un proyecto científico en el que participan químicos del Imperial College de Londres y biólogos del Instituto Pasteur del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia ha dado paso a la posibilidad de lograr un tratamiento nuevo y prometedor contra la malaria. Dos nuevas publicaciones sobre la atención de adolescentes con VIH y la situación de la sífilis. Profesionales y trabajadores vinculados con la temática de infecciones de transmisión sexual pueden acceder desde ahora a las publicaciones Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con HIV-2 y HIV y Sífilis, Cero Prevalencia en Puérperas de Argentina, realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y capacitación para los médicos que atienden pequeños y jóvenes en todo el país y para conocer mejor la situación de la transmisión vertical del virus. Estados Unidos. Los castillos inflables son potencialmente peligrosos. Las casas inflables son muy divertidas para los niños, pero también son fuente de un alarmante número de lesiones infantiles, advierte un informe reciente. En promedio, cada día llegan a los departamentos de emergencias de Estados Unidos 31 niños para recibir tratamiento por lesiones en las casas inflables, que incluyen fracturas óseas y daño en los músculos. Esto señala el estudio del Centro de Investigación y Políticas de Lesiones del Hospital Pediátrico Nacional de Columbus. Estados Unidos. Después de los desastres naturales, puede aparecer la mucormicosis. Después de un desastre natural, los médicos deben estar atentos a los brotes de una rara pero mortal infección micótica, la mucormicosis. Esto lo informaron investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Justo después del tornado de mayo de 2011, los médicos descubrieron que algunas de las víctimas que sufrieron lesiones de importancia desarrollaron una infección grave que devoraba la piel y los tejidos blandos subyacentes. India. En elaboración una revolucionaria vacuna contra el rotavirus. La empresa Bharat Biotech está elaborando una vacuna contra la infección por rotavirus, que causa una fuerte diarrea que anualmente mata a 100.000 niños solo en India y unos 500.000 en todo el mundo, según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Se espera que la vacuna salga al mercado en el año 2015 y sea el medicamento más barato en su sector, ya que ahora las corporaciones farmacéuticas internacionales venden sus vacunas por $8 a la Organización de Naciones Unidas y por $60 en el mercado privado. En el programa de hoy escuchamos al doctor Eduardo Javier Aranda Lauriani, bioquímico por la Universidad de Concepción, Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y representante nacional ante IFCC. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Al doctor Cass Weikamp, químico clínico y director del laboratorio MCI de Queen Beatrix Hospital en Winterthur, Países Bajos. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.